Bueno, pues, perdón por el retraso, que es que esto lleva mucha imagen y pesa. Como hemos visto anteriormente, el poder de la palabra, pues ahora yo voy a hacer un poco de alarde del poder de la imagen. Como hemos comentado, pertenezco a la Universidad de Murcia, un grupo de investigación se llama América Latina Ayer y Hoy, y muy vinculado a la historia de la familia. Y lo que hoy voy a presentar, como pone el título, son la configuración de la identidad afrodescendiente en los retratos familiares. Para ello voy a analizar el rol asignado al sirviente y la sirvienta afrodescendiente en la retratística familiar, tratando de indagar en las significaciones, usos simbólicos y dimensiones sociales de los retratos propuestos. O dicho de forma visual, vendría a ser el siguiente mapa conceptual. Esta ponencia se nutre de los avances de los últimos años en historia social y cultural, así como los estudios subalternos, la historia de la familia o el denominado Pictorial Tour, que remarca la importancia de la imagen, no solo a nivel de la historia, de lo que antes ha siempre seguido la historia del arte, sino entre la historiografía americanista, ampliando un poco el enfoque y la perspectiva. Como eje vertebrador se toma el Atlántico y, bueno, como es una ponencia que trata de ser conjugar lo científico con lo divulgativo, pues quiero ofrecer una visión general, tomando como eje los Países Bajos, Inglaterra, Francia y un poco España y sus respectivas colonias de ultramar. Comenzando por los Países Bajos, hay que decir que, bueno, el impulso que se da a la trata esclavista, que supuso la obtención… Bueno, eso, durante el siglo XVII los Países Bajos se habían erigido en gran centro comercial gracias a la riqueza generada por el transporte marítimo y la trata de esclavos, y en este contexto la pujante élite comercial demandará narrativas visuales que ensalten su estatus económico y prestancia social. Ya a principios del siglo XVII se pueden ver escenas en las que siempre se remarca la figura masculina. Es el hombre de negocio el que aporta la riqueza a la familia, y se insiste mucho en el valor de la progenie, en el valor de una familia abundante, y lo llamativo es que siempre en una gran relación de proximidad se va a situar el esclavo afrodescendiente. Un caso muy sintomático es el de Frank Hall, que se conserva en el Museo Thyssen con su grupo familiar ante un paisaje, en el que, según Walter Lidke, toda la obra supone una metáfora visual sobre la institución del matrimonio, que se exterioriza en el estrechamiento de manos como símbolo de la fidelidad matrimonial. Lo llamativo de esta obra, y que marca la diferencia con otras anteriores, es que, bueno, como se produce lo que Peter Erickson define como un reordenamiento literal en las relaciones espaciales. Ello quiere decir que, bueno, tradicionalmente desde el Renacimiento, por ejemplo, se sitúa la figura de la emblemática del perro como símbolo de fidelidad, y siempre se superpone o se pone la imagen a los pies del matrimonio, como, bueno, todos tenéis en la imagen el matrimonio de Arnolfini. En este caso, el lugar asignado al perro es ocupado por el esclavo, con lo cual se está dando una yuxtaposición de mensajes entre la fidelidad esposo-esposa con la fidelidad amo-esclavo, lo cual vienen a configurar esta identidad del afrodescendiente marcada, por como apunta María José Zapatero, que hay que señalar que lo que se llamaba familia nos identifica con la triada padre-madre-niño, y que habría vincular la figura del esclavo afrodescendiente dentro de las relaciones con el linaje o con el parentesco, por una parte, y por otra parte con la propia idea de domesticidad. Esta imagen se va a generar enormemente entre la cultura visual de los Países Bajos, y no solo entre esta clase comerciante, sino entre profesiones liberales, como el caso de arriba, de apellido impronunciable, que se trata de un juez de paz de La Haya, o el caso de abajo, de una antigua familia aristocrática, en lo que igual los mismos elementos y metáforas visuales son remarcados. Otro caso bien diferente es el de Jan Steen, con su interior de fantasía con Jan Steen y la familia de Gerrit Schausen, en el que aparece la familia Schausen, que es una familia de cerveceros, que se hace representar según los cánones de la nobleza instruida en el ideal humanístico. Lejos de ser una realidad, una fidedigna, se constituye, según Leandra Gamble, en unas aspiraciones de una familia de nuevos ricos que modula cómo quería que se le reconociese. Ello justifica que se le sitúen con todos los marcadores de estatus posibles, entre los que no puede faltar, por supuesto, el esclavo afrodescendiente en una acción tan elitista como la de sacar bebidas de un enfriador. Y lo que antes era la heráldica y los blasones, aquí se sustituyen por el elefante, que es el símbolo de la casa de cerveza, como un, digamos, un anteponente de lo que luego van a ser las marcas comerciales. En el caso de lo que va a ser la visualidad inglesa, hay que decir que, bueno, como todos sabéis, en 1713 se le concede el asiento de negro y ello, unido a la modulación del ideal de domesticidad, van a consagrar la presencia afrodescendiente en retratos familiares, tanto en Inglaterra como en sus colonias. El caso que aquí traigo es el del tercer conde de Chesterfield, que, como puede apreciarse, y al igual que el caso anterior, eleva sobre el punto de fuga la imagen del varón, porque es el que aporta el apellido nobiliario, y lo que llama la atención es la configuración de la afrodescendencia, que el punto focal se sitúa en un loro, que es una especie que acaba de ser descubierta en Sudáfrica, y los únicos que lo acarician son los niños y el esclavo afrodescendiente, lo que muchos interpretan como una infantilización de su propia identidad. También son muy representativas las escenas tomando bebida, sobre todo vino. Hay una gran bibliografía de los vinos de Tenerife, o lo que luego se va a imponer, ahora mismo estamos en el periodo georgiano, el té, que empieza a ser reputado como símbolo de distinción y que alcanzará su paroxismo en la época victoriana. Y como se puede apreciar, siempre existe una composición seriada en la cual siempre se representa al esclavo afrodescendiente como leal servidor. Otro caso muy distinto es el de Arthur Lewis con John Orr y su esposa Anne, su hijo mayor, en el que se aprecia claramente un canon diferenciado entre el primogénito y su esclavo afrodescendiente, como una forma de remarcar la jerarquía social entre amo y esclavo. Y es muy sintomático que esta imagen, que remarca el valor de los antepasados y los valores de la familia, va a contrastar con lo que en la privacidad el hijo mayor hacía, que eran estas de dibujos junto a James Bredenton, en los que, frente a esta imagen idílica del esclavo prototipo, se los presenta como borrachos, holgazanes, incluso se les denomina con el apelativo de blackie, que, bueno, en castellano vendría a ser el sinónimo de negrito o algo así. Y bueno, que no puedo entrar en la visualidad norteamericana cuando las 13 colonias se independizan de Inglaterra. Se encarga de Edward Shabbat, que ensalce la figura de Washington como el padre de la patria, y en las composiciones que hace siempre establece dos sectores, entre el sector masculino y el sector femenino, y casualmente el esclavo afrodescendiente siempre se vincula al sector femenino, con lo cual podemos ver que hay una consideración infantiloide, femenina y servil de la identidad afrodescendiente. En el caso de Francia, ocurre un caso análogo, porque bueno, durante el siglo XVII se crean grandes compañías comerciales y, como sabéis, en el XVIII Santo Domingo, que pasa a ser San Domás, se convierte en la principal potencia a nivel mundial en la producción de azúcar. Y es muy sintomática esta cultura visual en la configuración, sobre todo, de la identidad femenina, en la cual se establece, en este caso, que representa el matrimonio de Dominic y Marguerite Derbrouck, que son unos comerciantes de origen holandés, con lo cual se traslada su visualidad que acabamos de ver a Francia y de Francia al Caribe, y se aprecia un claro binomio entre azúcar y esclavitud. Y aparte se configura una imagen totalmente diferenciada entre la esclava doméstica, la cual se le exige pulcritud, decencia, con respecto a las representaciones que de forma coetánea se están haciendo de las mujeres libres, mucho más desinhibidas. Una figura también muy, muy polémica en este contexto va a ser la de las nodrizas, puesto que a finales del siglo XVIII hay toda una tratadística sobre recuperar la lactancia femenina por parte de la madre, que entra en colisión con la figura de la nodriza. Igualmente se remarca mucho en su papel cristianizado para diferenciarla, porque bueno, existe la creencia de que la leche materna se transmite en los vicios y virtudes de aquel que amamanta. Pero pese a la campaña de demonización, esta figura se mantiene durante todo el siglo XIX en la cultura visual. Por ejemplo, el caso de este de Cuba, donde tanto en pintura como en las primeras fotografías se remarca la vigencia de esta práctica. Para finales del XVIII, esta práctica está totalmente interiorizada, incluso se remarcan los vínculos afectivos de la nodriza con la familia a la que sirve. En este caso, por ejemplo, eso se exterioriza con la jaula abierta, que está dando a entender que ya no es esclava, sino que ha sido manumitida y que sigue manteniendo los vínculos familiares y el mismo rol de nodriza por los vínculos afectivos que ha establecido con la familia a la que sirve. Algo diferente ocurre con la visualidad de Agustín Brunia, que establece igual la misma dicotomía entre civilización frente al salvajismo que representa la mujer afrodescendiente y establece una clara jerarquía entre la mujer blanca, situada siempre en primer plano, en segundo plano la mestiza, mulata, parda, no quiero entrar en discusiones terminológicas, y por último la negritud. Y hay que decir que esta se trata de una visión masculina, blanca, europea y colonial, que van a difundir el mito de la mujer caribeña. Y para ir cerrando, no puedo dejar aparte la imaginería, la visualidad de España y sus colonias de ultramar. Vamos a dejar un momento de lado el Atlántico para irnos a Lorca, ciudad del Reino de Murcia, a orillas del Mediterráneo, porque desde los pocos casos en los que se va a representar lo que iba a ser un retrato familiar con un esclavo afrodescendiente. Hay que decir que se iba a tomar el modelo de González Conquer, pero bueno, como queda en la documentación gráfica del Archivo Municipal de Lorca, bueno, la personalidad arrogante de Juan Diego Vara le decide quitar a su mujer para que no le reste protagonismo. Y lo llamativo de este caso es algo que no sentó muy bien al pintor y le hizo el escudo como si fuera bastardo. Y lo que llama de esta imagen es que, a diferencia del resto, y extrapolando este carácter arrogante de Juan de Guevara, de quien se dice que subía al primer piso a caballo para no pisar la tierra donde pisaban sus esclavos, el esclavo afrodescendiente se sitúa directamente mirando al espectador. Si ya trasladamos a Hispanoamérica, un caso muy llamativo, el de la isla de Cuba, donde a mediados del siglo XIX, de la mano de Nicolás de la Escalera, se hace el primer retrato de afrodescendientes en la cultura visual cubana. En este caso se trata, hay una leyenda de que el marqués de Casabayona enferma y es el esclavo el que descubre un manantial por el cual sana, y como agradecimiento encarga la decoración de la iglesia de Santa María del Rosario de Cotorro, en la afuera de La Habana, y recrea en un primer plano, situado incluso delante del propio Santo Domingo, a su esclavo en acción de agradecimiento. Igualmente, hay que decir que el modelo hegemónico y el que se proyecta la mayoría de virreinatos, el de las vocaciones, ha estado una temática que está muy, muy estudiada en México, no voy a entrar en el Virreinato de Nueva España. Sin embargo, existen casos contados en los cuales se representan orantes también a esclavas afrodescendientes. Y algo también, volviendo al Caribe, ocurre con Puerto Rico, en el cual se representan no solo la doble alegoría de la Sagrada Familia, sino la propia familia de la hacendada. Y ya para terminar, hay que remarcar también que no solo se representan en familias, sino la relación que se establece entre el propio servicio, como se aprecia en la visualidad de Goya. Y en este caso, lo llamativo es que se sitúa más que una dicotomía entre, digamos, blanco y negro, que es lo que predomina, es más bien entre la vejez, representando esa superstición de la España profunda, que remarca la vejez, la superstición, frente a un nuevo ideal de progreso en el que teóricamente se sitúa en un plano de igualdad María de la Luz, atribuida como hija de la duquesa de Alba, aunque no está documentado, y el propio infante. Y como conclusiones, hay que remarcar la importancia de los estereotipos en los procesos cognitivos de categorización social y percepción de la alteridad, como, aunque ha sido así, de forma muy rápida se han constatado dos, patrón es una palabra que utiliza Burkúa para designar, es algo más complejo que estereotipo, no me da tiempo a conceptualizar la idea, pero sería dos mitos, estereotipos, que fundamentalmente van a ser el del esclavo dócil y solícito y el de la esclava recatada y devota. De este modo, se puede apreciar cómo la identidad afrodescendiente se ha construido sobre relaciones de poder y dominación, en las que bascula el antropocentrismo, la colonialidad del saber, y hay que remarcar la importancia de la historia comparada. Y nada, muchísimas gracias por su atención.